El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Mañana en punto les saludamos a todos y a todas y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo de día jueves 23 de enero, cuando ya hay en la región metropolitana una temperatura que supera los 21 grados y hay anunciado estupendos 30 grados para hoy. Así están las cosas, 31 para el viernes y para el sábado, y mínimas de 15 para ambos días, según nos informa la Dirección Meteorológica de Chile. También les puedo contar el pronóstico de lo que se viene en este semáforo. Vamos a estar conversando con Jorge Leiva, nuestro compañero Rodrigo Alarcón, ambos partes del comité editorial de musicapopular.cl. Musicapopular.cl es una página fundamental para los melómanos, para quienes amamos la música chilena y para quienes... Por ejemplo, acá, cada vez que viene un artista de música, un cantante, una cantante, un músico, una música, les entrevistamos a partir de la información que sale en Música Popular, que llevan años, más de una década, reuniendo información y dando cuenta de la producción musical nacional, y que hoy día están en una crisis por faltas de recursos. No obtuvieron apoyos del Ministerio de la Cultura a partir de los fondos concursables y, bueno, están ahí en una crisis de la que vamos a estar conversando. Y antes vamos a tener el privilegio de tener acá en el estudio al actor, director, guionista Alfredo Castro, quien está recibiendo un homenaje de parte de la Cineteca Nacional en el marco de la novena edición del Festival de la Cineteca, que se realiza hasta el 28, y hay una retrospectiva con el trabajo de Alfredo Castro, y al respecto vamos a estar conversando con él. Y hoy día también es un día especial porque se cumplen 70 años desde el nacimiento de Luis Alberto Spinetta. Ya no está con nosotros el flaco, pero su música, como los grandes, continúa acompañándonos, y aquí la encontramos con otra maravillosa que también sigue muy presente en nuestros oídos y corazones. Aquí Spinetta junto a Mercedes Sosa con Barro Tal Vez.
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro.
He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el pues mi carne ya no es nada.
He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar.
Ya lo estoy queriendo,
ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez.
Y esta es mi cortez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos,
ya mi sien es un lamento.
Mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Diez con seis minutos y ya estamos acá en el estudio con el gran actor, director, gestor cultural también. Vamos a hablar del Teatro La Memoria después, en un ratito, por supuesto, un espacio fundamental de la escena teatral chilena. Alfredo Castro.
Hola, Antonella.
Qué estás? Gusto tenerte acá en el
Igual,
estudio.
Igual, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Alfredo, la excusa para esta conversación, podríamos hablar muchísimo de teatro porque estás muy activo, la obra Excesos que te tuvo ocupado el 2019, te sigue teniendo ocupado, va a tener nuevas funciones en estos días, además está con la dirección de Mano de Obra, que tiene tuvo funciones ayer y tiene dos funciones hoy.
Dos hoy día, sí.
A ir al Teatro La Memoria.
Sí.
Vamos a hablar de eso también. Pero la excusa es que por estos días, en la novena edición del Festival de la Cineteca Nacional, hay un homenaje dedicado a tu obra. Y el otro día hablé con Mónica Villarroel, la directora de la Cineteca Nacional, quien nos contaba que, le preguntaba por este homenaje, ¿no? Y decía que para ellos era muy importante rendirle homenajes a actores que estuvieran no solamente vivos, sino además muy... muy ocupados,
vigente,
muy vigentes,
creo, ¿no?
Pero aquí se te suma al tremendo homenaje que te dieron en el Festival de Venecia el 2019 también. Debe ser raro cuando estás tan metido en el hacer que de repente alguien te diga, oye, pero te vamos a rendir un homenaje a tu trayectoria. ¿Cómo se siente eso?
Se siente una emoción tremenda porque no es costumbre, especialmente en Chile, que alguien homenajee a una persona que está, como tú dices, viva, vigente, trabajando. Y nada, pura felicidad. Yo lo agradecí mucho a Mónica. Mónica la conozco hace muchos años, además. Trabajamos en la muestra de dramaturgia. Y nada, una persona de una gran sensibilidad. La Cineteca está haciendo algo maravilloso en Chile.
Y además es una oportunidad para que la gente se pueda encontrar con el cuerpo de obra.
Sí, sí.
Porque claro, los que somos cinéfilos estamos ahí, sí. Yo dije, estoy preparada, he visto todas las películas.
No, como la gente no va mucho al cine, sí, yo creo que la Cineteca cumple la función maravillosa de que tú puedas elegir y ver la película que tú quieras, y este ciclo que hay ahora es maravilloso.
Hay una buena cantidad de películas para
Justiniano,
escoger.
Agüero, hay retrospectiva, en fin, está buenísimo, buenísimo.
Bueno, y de Alfredo Castro van a poder ver Tony Manero, Postmortem, El Club, todas esas dirigidas por Pablo Larraín, Los Perros de Marcela Said y el adelanto del estreno de El Príncipe, que la posibilidad de verla en Valdivia.
Mira.
Sí, tú además tuve el honor de guiar la conversación post película, ahí con su dirección Sebastián Muñoz y con parte del elenco.
Ajá.
Y bueno, si uno ve ese grupo de películas, yo pensaba, Alfredo, y ahora que reviso ahí en Cine Chile todas las películas que has hecho, hay cierto tipo de personajes con los que tú constantemente te estás encontrando. Uh-huh. Es como, y yo pensaba, esto tendrá que ver con lo que el cine chileno produce, que son películas más bien introspectivas, dolorosas, mostrando ahí como el lado oscuro,
uh-huh.
O con lo que a ti te interesa también, que son personajes conflictuados, que tienen varias caras y muchas capas funcionando. Como cuando miras para atrás y dices, wow, esto es lo que he estado haciendo.
Las dos cosas. Yo empecé haciendo cine con Pablo. Pablo me enseñó a mí a actuar frente a una cámara. Yo nunca lo había hecho. Esto fue a los 50 y tantos años. y fue hermoso porque se abrió un camino nuevo para mí, completamente desconocido. Y Fuga fue la primera. Tony Manero es una película que a mí me fascina especialmente porque es de una manufactura muy, muy pequeña, muy guerrillera, se hizo a pulso, con cámara en mano, con Sergio Armstrong, que no puedo dejar de nombrarlo porque es un genio, director de fotografía, bueno, con Pablo, que es otro genio, pero nos fuimos descubriendo juntos en esas películas. Entonces la Cineteca tomó un grupo de películas que es un corpus, como tú dices, de Pablo Larraín, que es muy interesante. Yo voy a estar en Postmortem mañana a las 3 presentando la película y el 27 voy a estar en la película El Príncipe en la Cineteca, por si a alguien le interesa escucharme o estar, compartir por esta necesidad maravillosa que ha surgido desde el 18 de octubre de encontrarnos, vernos, conversar. Sería maravilloso que fueran a la Cineteca. Toda la programación está en la página de la Cineteca.
Sí, la estamos mirando aquí en cinetecanacional.cl y ahí tienen todas las funciones del homenaje a Alfredo Castro, pero también de la retrospectiva Justiniano, los preestrenos 20, el cine chileno 2019. Pero a propósito de eso, de lo que ha estado sucediendo con las audiencias después del 18 de octubre, cuando nosotros escuchamos ese, yo no lo veía venir, esto es como un poco sorprendente, ¿no? ¿De dónde salió todo esto? Nosotros acá en el programa hemos dicho muchas veces que quienes dicen eso claramente no estaban viendo teatro chileno, no estaban viendo cine chileno, no estaban leyendo literatura chilena, no estaban viendo arte chileno, porque el arte ha estado hablando, y si uno hace el seguimiento de todas estas películas que tú has protagonizado, todas ellas tienen el peso de la inequidad. Tienes el sí, peso, claro, del dolor.
Claro.
Hay una mirada respecto a lo chileno que está muy presente ahí.
Sí, a un sector de los chilenos. Tú me preguntabas por los personajes. A mí me gusta hacer estos personajes. Personajes con alta densidad, conflictuados, de sectores. Personaje el Tony Manero, un desclasado, un hombre sin clase, sin oficio, ¿me entiendes? En Postmortem es otro tipo metido con la muerte, con la autopsia, con el amor. Son películas de amor miradas de un lugar muy extraño.
Ay, el club.
Que a mí, bueno, el club, ¿para qué decir? Pero te digo, son películas que se anteceden a la historia. Eso es muy lindo. Porque Pablo, el otro día leí una entrevista de él, decía que él no había anticipado la crisis, pero que obviamente todas estas películas, y Emma, que es la última película de Pablo, donde la chica quema, en fin, quema objeto, sí. Y cuando apareció la revuelta del 18, le escribí, le dije, Pablo, Emma está en Chile.
Sí,
pues. Entonces a mí me gusta mucho pensar que el arte se anticipa. Preguntan para qué sirve el arte, para qué sirve las películas, para qué sirve el teatro. Yo creo que un poco para eso. Igual que Diamela Eltit con su última novela, Sumar, que es la marcha perpetua de un grupo de indigentes y de vendedores ambulantes que marcha hacia La Moneda, que la publicó el año pasado, creo. También anticipó esto, y una obra que estamos haciendo en la memoria hoy día, Mano de Obra, que se anticipa también a la precarización del trabajo, novela que se editó el 2002, imagínate. Claro, a uno le duele también pensar que uno hizo esas obras y no anticipó lo que venía. Y el día que surgió la revuelta estábamos en funciones de exceso en el GAM y simplemente no pudimos llegar a la función, pero no entendimos lo que estaba pasando.
Pero yo creo que era muy difícil, independiente de que uno tuviera los antecedentes. Sí. El lunes vino Jorge Baradit, que hizo una crónica y en su nuevo libro Rebelión, y habla de eso, de que incluso quienes teníamos los antecedentes, que estábamos conectados con el Chile de la desigualdad, que sabemos incluso desde nuestros privilegios, reconocidos, por supuesto, de poder estar y trabajar en el mundo de la cultura y las artes, hay una cosa que se nos cruzó y que es muy entretenida de mirar. Pero de vuelta a esta idea de para qué sirve el arte, hay una cosa que es muy interesante pensar, y es que a pesar de que los artistas han sido súper eficientes en dar cuenta de estos conflictos, hay un abismo entre la llegada de esa producción artística y el público.
Sí, es muy grave eso. Es muy tremendo. En Chile la gente no va a ver las películas chilenas. No sé por qué. Son películas, todas estas que tú nombras, más todas otras de otros directores, de otros actores, son películas que afuera causan un revuelo increíble.
Tony Manero te transformó en una estrella en Cannes.
Sí, claro, pero digo, es la película, ¿me entiendes? Sí, claro. No es, a mí no me gusta focalizar como que uno es la estrella de la película. No, son las películas, son los equipos de las películas, y a mí me gusta mucho recalcar eso porque en el arte nadie se salva solo. Una obra de teatro no es de una actriz ni un actor, es de un conjunto de personas que trabajaron ahí, y sobre todo las películas, que son equipos a veces pequeños, a veces grandes, son las películas las que llevan al público. Y en este momento que la gente requiere verse las caras, conversar, sentirse que estamos todos unidos en algo, en pro de algo, el cine, lo que hace la Cineteca, lo que hace el teatro en este momento en Santiago a Mil, es súper importante.
Sí, estaba pensando en ese ejercicio catártico, ¿no? Sí. Y cómo desde los griegos, sí. Y tú que has sido profesor de generaciones de teatro, se enseña el ese lugar, el ágora es el lugar, claro, en donde nos vamos a conversar, claro, y en donde nos vamos a ver. Y el que tengamos ese espacio de espejeo, sí, en el arte, es lo que nos mantiene sanos como sociedad.
El otro día un espectador me dijo que rico ver estas obras donde uno puede depositar su rabia también ahí. Y no en otra parte, puede descargar su rabia junto con otro, y se hacen conversatorios después de las películas, después de los teatros, de las obras. Y la gente quiere hablar.
Sí.
La gente tiene una ansiedad enorme de hablar, y es muy lindo los conversatorios, porque van a la contingencia inmediatamente. Entonces, todas estas películas que tú has nombrado, todas, Los Perros, El Príncipe, todas, son contingentes, son películas que hablan del pulso de lo que está pasando ahora en Chile, a través de la homosexualidad, a través de la identidad de género, de la falta de clase política, de falta de estructura política.
Te sentís afuera. Yo creo que si yo cruzara todos tus personajes, sí, todos se sienten afuera, incluso si están contenidos como por una institución como en El Club.
Claro, o en Los Perros, que un torturador horrible que existió, en realidad esa historia es real. Ese hombre también es dejado de lado por el ejército, uh-huh, y todas sus redes de apoyo lo dejan solo, y en fin, es una película también súper interesante de mirada política femenina también, ¿no?
Y además, sí, dirigida por Marcela Said, es súper interesante que puedan ir a ver estas películas en pantalla grande. Mañana va a estar Alfredo Castro presentando Tony Manero, el 28 presentando El Príncipe. El 27 presentando El Príncipe. Nosotros vamos a seguir
6 de la tarde
conversando con él, pero vamos a escuchar, me ocurrió esta canción para compartir contigo.
A ver, ¿cuál?
Esta es Somos, pero la versión de Concha Huica.
Ah,
a ver,
me
qué te
encanta,
parece.
Mucho. Fuimos nada más.
sino que amando se mueren. Para guardar en silencio lo mucho que quieren. Pero qué importa la vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción. ¿Qué más da si eso fuimos? Nada más.
Con 21 estamos nosotros aquí lanzados conversando con Alfredo Castro.
Pero
sobre
muy
cine
entretenido
y teatro.
Y de la vida, de todo.
Sí, porque estamos en un momento tan interesante de las artes. Y hablábamos con Alfredo Castro a propósito de que, recuerden, hasta el 28 está la novena edición del Festival de la Cineteca Nacional, que tiene entre sus actividades un homenaje a Alfredo Castro con una reposición de un grupo de películas, Tony Manero, Postmorte, en el Club Los Perros y El Príncipe, que es un preestreno. Y hablábamos de esta necesidad de encontrarse.
Sí, sí.
De que después del 18 de octubre es como que una retirada, y acá conversamos con muchos creadores y creadoras y decían, no sabemos si es el momento de estar haciendo teatro, de estar haciendo música, y después ya en noviembre es definitivamente el momento.
Sí, pasó. Estábamos haciendo excesos en el GAM nosotros, una temporada preciosa, teníamos un mes, y se nos cortó de un día para otro la temporada y quedamos en el aire, quedamos cesante así de una. Pero uno lo entiende porque la demanda es muy potente, entonces hay unas mezclas de furia y de rabia que la gente está depositando en lo que está viendo, en las obras, en el cine, y los conversatorios después, post los espectáculos, es hermoso lo que está pasando. Porque por un lado está toda la legislación que estamos viendo, que tú dices, pero ¿cómo? No a la paridad, no al voto, no a esto, no a lo otro. La derecha cerrando todas las puertas, mientras un estadio con, no sé, 20.000 personas están cantando por la libertad y cantando. Tú no entiendes lo que está pasando, pero está pasando algo muy interesante en este país.
Y en esas lógicas, ¿cuál es el rol de los creadores y creadoras?
Yo creo que estar en el lugar que tienen que estar. Fue, como tú dices, es difícil pensar qué hago ahora. Uh-huh. Pero ahora mano de obra, por ejemplo, está de una vigencia tremenda, porque la precarización del trabajo lo hemos sufrido todos. Todos hemos sufrido. Incluso, fíjate que yo estoy muy por decir la verdad sobre esto en la televisión. Los actores han visto reducidos sus sueldos, pero a un tercio, contratos solamente por 4 meses, trabajar de lunes a sábado 66 horas mensuales, quedan todavía 5 o 6 actores con sus privilegios seguramente merecidos, pero el resto, y la gente está cesante. Uh-huh. La gente en el teatro está con una cesantía enorme y estamos pensando qué vamos a hacer de aquí para adelante. Cambió el panorama, absolutamente cambió todo.
Ahora, desde el Teatro de la Memoria, ustedes venían haciendo un trabajo no solamente de producción de obras, muy importante, partiendo con Mano de Obra, que insistimos, la pueden ver hoy día, las dos últimas funciones de esta pasada en el Teatro de la Memoria, pero además ustedes hicieron algo que no era tan común de ver en una compañía y en una sala de teatro, que era hacer investigación,
sí,
que
claro,
era buscar teatro documental. Y cómo eso también se ha cruzado con tu trabajo, permitiéndonos mirar, estaba pensando que te vi en Los Arrepentidos, por ejemplo, que a mí me voló la cabeza hacia lugares
muy
insospechados.
Obra, claro.
De ese ejercicio, del estar no solamente haciendo teatro, sino también investigando y enseñando teatro, ¿qué crees tú que el teatro y el cine tienen para enseñarnos en este momento?
Yo creo que es una cuestión de humanidad, fíjate. Va a sonar romántico, seguramente ridículo tal vez, pero el lugar de encuentro de las personas, cuando tú haces una clase, cuando tú después de una obra de haces una obra de teatro que habla el tema de la diversidad sexual, las posibilidades de asociarse a un género, por ejemplo, como Los Arrepentidos, o en excesos, que hay un viaje de lo femenino, de lo masculino más radical a lo femenino más absoluto. Tú dices, yo estoy en la contingencia absoluta, y la gente joven que lo ve, nada, es un vuelco en la mente también. Yo creo que el arte ha contribuido mucho a sentirse que uno tiene la libertad. Yo creo que el arte es un espacio de libertad, pero libertad e ideología, ¿me entiendes? No solamente, ah, yo soy libre, soy hippie, qué rico ser libre. También tiene que haber detrás una ideología. En la memoria hemos hecho una cantidad de talleres y seminarios de formación donde ha salido gente espectacular, y eso nos ha dado una gratificación enorme también, ¿eh? Porque no se trata solamente de hacer obras, de mostrar obras, porque todas las obras que tú has nombrado, todas las películas que has nombrado, tienen un trasfondo político ideológico súper importante. Y eso es la labor del arte, yo creo, que estar ahí punzando socialmente a que la gente abra los ojos, ¿eh?
Y por eso también hay resistencia, si podemos pensar como en los últimos años, Chile tiene una inversión de menos del 0.4% de su presupuesto en cultura, y a pesar de eso, sea así, hay un nivel de artistas en este país que es realmente impresionante.
Bueno, dos premios Nobel y cuántos miles de escritores.
Hoy tu mismo premio en Venecia, o sea, de verdad, si uno que más o menos cacha el panorama internacional de festivales importantes, ese nivel de reconocimiento a un actor chileno es el reconocimiento a toda, no solamente tu trayectoria, sino al quehacer fílmico.
Y fue hermoso teatro. Porque fueron las mujeres críticas de Venecia. Eso fue súper especial. Yo me sentí súper halagado porque no el premio de los críticos de Venecia, eran las mujeres críticas de Venecia, que es un tremendo premio, muy fantástico.
Y además en ese ejercicio también de el arte visibilizando Chile.
Sí, claro. Pero si es lo que la gente va a las películas, este país es conocido fuera en gran parte por el cine chileno, que ha hecho
una
labor.
Que se ve mucho más afuera que acá.
Mucho más. Las películas cuando se venden afuera y se dan afuera, la cantidad de gente que las ve o la cantidad de gente que las ve en los festivales son miles de personas. Por lo tanto, tú te sientes que estás representando realmente un territorio, uh-huh. ¿Ah? Donde la imagen de país, yo nunca me voy a olvidar para Tony Manero en Cannes, que fuimos siendo unos pollos todos sin saber nada a la conferencia de prensa, y una periodista francesa pregunta por qué la elección de esta fealdad en la estética en la película. Uh-huh. Y yo le dije, ¿sabes qué? Ese es mi país. No es una elección estética. La pobreza en mi país, que es un país del tercer mundo, es eso que tú estás viendo. Si tú crees que esa es una lección estética, es que no sabes, no has estado nunca en ninguna parte del mundo. No es una opción estética, es la realidad de mi país. Claro. Entonces es súper importante pensar que las películas no van afuera por una cuestión de narcisismo, de egolatría privada, de los directores, los actores. Tú vas y sientes que es un proyecto que está mostrando un imaginario país. Y esa es la labor del arte, digamos, que va a resguardar las imágenes de un territorio.
Y por eso es tan importante que nosotras...
Nos veamos.
Exacto, porque si no nos construimos y también nos comemos la pastilla del oasis, porque claro, estamos viendo Hollywood, estamos viendo series, que está todo bien, pero si solo vemos eso, empezamos... No, claro. La dismorfia nacional, esa es mi teoría, tiene que ver con que nuestros imaginarios son ajenos.
Pero por eso tú ves TVN y dices, este canal no es de mi país. Es de otra parte, podría ser de cualquier parte, porque el tema país o la realidad país está tomada desde el humor solamente, de reírse de la gente pobre, de abusar de la gente con más desposeída, más vulnerable, pero no hay programas realmente de calidad que te muestren qué es este país en sus imágenes. Ah, sino que siempre es el pobre campesino, la pobre mujer pobre. Tú dices, a ver, pero hay mucho más que eso. Hay gente súper bien estructurada, hay política, hay ideología detrás de las cosas, ¿me entiendes?
Bueno, el desafío que tenemos en este momento es poder estar a la altura de la realidad, probablemente.
Ah, claro, claro. Y yo creo que el cine y el teatro lo han estado, ¿eh?
Sí,
desde nosotros... Justiniano para adelante con Caluga Aumenta, que era un aviso de lo que venía, pero imagínate hace cuántos años atrás, ya se avisaba ya Justiniano en su película, o el Nacho Agüero, que también está en la Cineteca, todas sus películas de cómo se destruye la cultura y el bien de este país, la imagen de este país, son nada, el arte está en una vanguardia en Chile maravillosa.
Por eso tenemos que ir.
Caluga Aumenta
cumple 30 años y va a haber un conservatorio al respecto. Conversatorio, se lo digo al revés. Alfredo Castro, placer
Pero enorme para mí también, para el público también. Métanse a las páginas web de la Cineteca, del Teatro de la Memoria, y van a encontrar las horas, los horarios, los precios.
Sí, yo les voy a estar recordando.
Súper accesible y gratuito y todo.
Yo creo que haber excesos que me la he perdido hasta ahora,
favor,
así que vamos
vaya,
a ponernos al día. Entonces tenemos que ir a una pausa y ya regresamos.
Muchas gracias.
Toda la genialidad del compositor Richard Wagner llega al Teatro Caupolicán con una selección de sus más bellas obras orquestales y corales. Deleítate con algunas partes de las famosas óperas de este genio alemán en la inigualable interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile. Una oportunidad única para disfrutar de piezas como La Marcha Nupcial y el Coro de los Peregrinos, entre otras. No lo olvides. Sábado 25 de enero a las 19 horas en el Teatro Caupolicán. Entradas desde 5.000 pesos a través de puntoticket.com. Más informaciones en www.sinfonicanacional.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar sobre el espacio socialmente construido, elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Ríoseco. Acompáñanos todos los domingos a las 18 horas para conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Mano a mano con el tango, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Ya lo sabe, nuestro encuentro, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Oye, qué lindo es hacer este programa, digámoslo. Poder conversar con Alfredo Castro, con Baradit, con la Constanza Michelson. ¿Qué nivel de entrevistado hemos tenido esta semana? Tremendo. Vamos a seguir en un ratito hablando con nuestros amigos de música popular, pero antes vamos a ir a escuchar a Fernando Milagros con Carnaval. Música popular es un sitio fundamental. No hay otra palabra para explicar por qué estamos haciendo esta entrevista y por qué nos parece súper importante que todas y todos ustedes puedan conocer un poco de esta historia. A veces sucede que sitios como este, como Música Popular, que reúne desde hace 2006, ya 15 años, trabajando, reuniendo la información respecto a toda la producción musical chilena del pasado y del presente, está autogestionada, está hecha por un grupo de entusiastas. Y yo le decía a nuestros invitados que, como parte del equipo de Cine Chile, cuando a nosotros nos pasó algo parecido, que no tuvimos financiamiento de los fondos concursables y dijimos, nos vamos, bajamos la página, no se puede hacer esta cuestión. Mucha gente dijo, wow, yo no sabía que esto era básicamente un grupo de periodistas era el que lo hacía. Y esto es básicamente la misma historia de Música Popular. Estamos con Jorge Leiva y nuestro colega Rodrigo Alarcón. Rodrigo, Jorge, bienvenidos.
¿Qué tal?
Muchas gracias por estar acá.
Gracias por el espacio, Antonella.
Contemos primero un poco de la historia de Música Popular. Jorge, cuéntanos el 2006 en que estaban ustedes.
Música Popular es un proyecto que nació el 2003, en realidad, ¿ya? Con un fondo que nos ganamos en esa época. Éramos otros periodistas, más o menos, ahora unos más, unos menos, digamos, como son nuestros proyectos. Y nos propusimos hacer una enciclopedia de música chilena inspirados en la All Music Guide, que es la enciclopedia gringa. Y sin mucho conocimiento computacional ni nada, empezamos a investigar cómo se podía hacer una base de datos y la configuramos, la diseñamos y nos demoramos mucho tiempo en hacerla.
Es muchísimo trabajo.
Claro, nos propusimos al principio, eran 300 biografías. Nosotros pensábamos que con los artistas que habían sacado más de un disco, era como ahí se cortaba, y con eso íbamos a cubrir con 500 y a 600, decíamos. Y por supuesto ya la biografía hoy día tiene 4.000 biografías, entonces no dimensionamos exactamente la envergadura de este trabajo, pero empezó a crecer, se empezaron a integrar otros periodistas. En el 2006 salimos al aire, hemos cambiado el diseño varias veces, hemos cambiado la plataforma, hemos sobrellevado esto de distintas maneras, pero generalmente, como tú decías, ha sido un trabajo bastante a pulso, que hacemos con la buena voluntad de los periodistas, y nos ganamos proyectos particulares para desarrollar distintas cosas, como el soporte computacional, diseño, el hosting.
Ahora, hay que decir que me parece súper importante hacer esa marca, ¿no? Que cuando parte Música Popular en el 2003, el equipo original, que yo recuerdo, estaba el Íñigo Díaz, estaba la Marisol García, era gente, tú, que era gente que ya era muy reconocida, no era así como un grupo de gente que recién salió de la universidad y que va a hacer su práctica, que está haciendo un proyecto. Era gente que ya estaba trabajando en medios, que ya tenía un nombre en los medios y que, por lo tanto, cuyo tiempo y cuya sabiduría, cuyo oficio tiene un costo, pero que ustedes decidieron hacer esto básicamente porque existía necesidad. Y ahí quizá le pregunto a Rodrigo, como melómano, antes de ser parte del equipo, ¿qué era para ti Música Popular antes que fueras parte?
Sí, antes de decir que Íñigo y Marisol siguen siendo parte del equipo, nosotros estamos en representación del equipo que ellos también integran. Sí, para mí es un caso particular porque yo me integré hace mucho menos al equipo y conocí Música Popular justamente como aficionado a la música, como periodista. Y para mí significa lo mismo que he visto mucha gente que nos ha comentado durante estos días que hemos estado haciendo campaña, que significa el sitio. Es el lugar realmente donde uno puede encontrar información de referencia sobre una amplitud de música, porque quizás hay algunos de los artistas que están incluidos en la enciclopedia de los que uno sí puede encontrar información en otros sitios, pero aquí uno puede encontrar información de una amplitud realmente incomparable, o sea, desde Jorge Peña Gen o Juan Orrego Sala a Princesa Alba, Paloma Mami y Pablo Chile, para hablar de personas que están más en boga en el último tiempo. Y en esa época era similar, y además una información que está entregada de una manera, diría yo, justamente enciclopédica. O sea, no es una plataforma de opinión, sino que de información, de datos. Yo quiero saber cuándo tal persona sacó tal disco y cómo era su carátula, y lo encuentro ahí. Y
es lo que
la
yo
verdad,
hago
no lo encuentro en ninguna
veces.
Otra parte.
O sea, claro. Cada vez que se siente aquí un músico o una música, yo, Música Popular, porque me ayuda a saber, a situarme con algunos datos, a conocer, y además, que a mí me parece súper valioso, hace los links de qué músicos están en esta banda y también están en esta otra, y caminos que han hecho, que es súper importante, especialmente también pensando, bueno, para nosotros los periodistas es fundamental, pero para los entusiastas poder ir buscando y decir, oye, me encanta, no sé, Congreso, y quién está en Congreso originalmente, no sé, Jorge Campo, y qué me ha hecho Jorge Campo, y me puedo ir siguiendo esas líneas, ¿no?
Y te quiero sumar un dato que también yo me acuerdo que lo usaba mucho y lo sigo usando todavía como usuario de la plataforma. En una banda como Congreso, por ejemplo, uno tiene una idea de que Congreso lleva 50 años tocando, pero por Congreso han pasado un montón de gente. Entonces, si yo quiero saber cuándo específicamente Joe Vasconcelos integró Congreso, por ejemplo, puedo verlo ahí. Claro. Jorge Campos también. Cuándo se integró, qué sé yo, Jaime Atenas, también puedo verlo ahí.
Ahora, en estos años, desde el 2003 hasta ahora, ¿cómo se ha sostenido música popular?
Se ha sostenido con fondos de cultura, con 8 fondos de cultura que nos hemos ganado. Siempre el 2003 ganamos uno, después ganamos otro en 2005, con el que salimos al aire. Y de ahí generalmente era cada 2 años, pero no porque, sino porque un año nos atrasábamos la rendición y en la entrega. Entonces un año no postulábamos y el otro año sí. Un año no postulábamos y así como año por medio hemos ganado fondos. Hemos ganado en total 8 fondos, que han sido más o menos 65 millones de pesos en 19 años.
Que no es nada, o sea, digamos que quiero visibilizar esto porque conozco la historia por dentro de que con eso básicamente lo que haces es sostener el sitio, pero la cantidad de horas hombre-mujer y el nivel de los periodistas que trabajan en música popular está absolutamente fuera de lo que se paga con un fondo.
Ah, no, claro, pero eso es un problema de los periodistas en prácticamente todos los medios. No es una excepción.
Claro, pero lo que estoy diciendo es que ustedes no viven de música popular.
Y a eso hay que sumarle gente que se encarga de diseño, de programación también.
Y también no colaboradores solo externos. Hemos tenido un par de proyectos que consistían justamente, que ahí conocimos a Rodrigo, en integrar a, llamamos como a 30 colaboradores y nos poblaron de biografía. Y ahí también crecimos harto, digamos. Hay que sumar eso, hay que sumar el diseño, hay que sumar la programación y el tema de, por ejemplo, el año 2015 migramos de una plataforma PHP muy rudimentaria, que como ustedes
que a nosotros funciona. También nos pasó así en Chile cuando conocimos.
Claro, y migramos a WordPress, entonces ahí tuvimos que trabajamos con 3 programadores, fue una cuestión bien grande porque era un sitio que tenía que...
Migrar es una pesadilla.
Es un Titanic.
Porque piensen eso, imagínense que uno tiene un closet lleno claro, de información, cada uno es fichero, ¿no? Y hay que agarrarlo y moverlo de a uno. Y cuando son miles, claro, es un trabajo.
No, es terrible. Yo iba a ser un iceberg cuando estábamos navegando en esta migración.
Sí, ¿no? Claro, terrible.
Fue como en un momento...
Bueno, estamos con Jorge Leiva y con nuestro compañero Rodrigo Alarcón, parte del Comité Editorial de Música Popular. A la vuelta del tema vamos a hablar de cuál es el momento actual que estamos viviendo en música popular y cuál es la manera en que sus usuarios y usuarias pueden aportarles. Vamos a ir a escuchar ahora Ay Mamita, de Pascual y la Vaca y Fauna.
Ay, mamita, mamita, déjame tocar tu casa. Son de nuevo y terciopelo, ven a la fortaleza. Ay, mamita, mamita, thank you.
Son las 10:48 y continuamos haciendo este semáforo. Estamos con Jorge Leiva y Rodrigo Alarcón, parte del comité editorial del fundamental sitio musicapopular.cl. Estábamos contando un poco respecto a su historia, a lo importante que esta enciclopedia de la música chilena que ha inspirado tantos otros sitios, entre ellos Cine Chile, que somos el hermano chico de música popular, porque fue exactamente el formato. Eso tenemos que hacerlo para el cine chileno, lo que ustedes habían hecho en música chilena, pero eso hoy día está en peligro, diríamos. ¿Cuál es la situación actual de música popular?
La situación actual es que nosotros nos ganamos el último fondo en la convocatoria del 2016, o sea, nos llegó la plata en marzo del 2017, y desde entonces no hemos tenido más recursos. Entonces hemos presentado sendos fondos los años siguientes y no hemos ganado ninguno por razones diversas.
Salvo uno, que ganamos este año.
Claro, ganamos uno este año, pero no tiene que ver con la mantención del sitio, tiene que ver con un programa de un tema de podcast que vamos a hacer y que no podemos usar esos recursos para otra cosa que dice el fondo, porque eso se llama malversación de fondos.
Sí, literalmente.
Entonces, no podemos, pero
hay
pero,
gente a la que no le importa,
claro,
pero nosotros sí.
No
queremos meternos en líos con Contralorito porque nos cae muy bien.
Exacto, además no están las posibilidades. Pero este sitio, claro, no tenemos recursos para mantener el sitio arriba. Entonces iniciamos esta campaña, que es una campaña donde pedimos ayuda a nuestros lectores. Más que usuarios los llamamos lectores porque la gente que entra a este sitio entra a leer, fundamentalmente. No tenemos mucha multimedia distinta. Y le llamamos, hicimos una campaña, habilitamos un botón de donaciones para que la gente done y nos ayude a pagar el hosting. Y estamos llamando a eso, a que nos ayuden. Queremos pagar el hosting. Si nos sobra plata, vamos a pagar el hosting otro año más y otro año más. Y si nos sobra, vamos a pagar soporte técnico que falta que nos hace.
Ahora, ojo que estamos hablando ahí entonces del mantenimiento técnico del sitio. Ni siquiera estamos hablando de honorarios para las y los periodistas que trabajan en música popular.
Sí, no, es lo básico. Y también lo que habíamos estado haciendo durante estos días y esta campaña tiene por objeto hacer algo que para nosotros es muy evidente, lo conversábamos fuera de micrófono, pero nos hemos dado cuenta que no es tan evidente para otra gente que no necesariamente sabe cómo funciona el sitio, y es justamente dar cuenta de eso, dar cuenta de los recursos que hemos recibido a lo largo de estos años, dar cuenta de cómo funciona el sitio. Mucha gente nos ha comentado que pensaban que el sitio tenía algún financiamiento público permanente o que dependía de algún organismo.
Pero es que es lo que debería ser. Si estamos hablando, no es que ustedes, por ejemplo, trabajen para un sello y están difundiendo lo que hace el sello. O para el SCD, que haría
también
todo el sentido.
Es un vínculo,
pero tampoco,
que se hace
harto. Pero tampoco es que ustedes trabajen para... Ahora, diríamos, le hacen la pega al SCD, le hacen la pega al Ministerio de la Cultura, porque como grupo de periodistas, melómanos, entusiastas, están generando una cantidad de información que nos sirve a todos y a todas.
Y es una información que además está disponible con ese sentido, justamente las biografías, toda la información que está en el sitio están disponibles bajo licencia de Creative Commons. La gente las puede usar, las puede replicar simplemente citando la fuente, y eso tiene que ver justamente con ese propósito, que la información esté disponible, y esta campaña tiene que ver con eso. Jorge lo ha comentado también, la campaña busca que esa información siga estando disponible. No queremos pensar en otro tipo de financiamiento, por ejemplo, que nos haga restringir ese acceso que en este momento es completamente libre para cualquier persona.
Claro, que sería como un poco las lógicas que tienen los medio. Periódicos en internet, que es como si tú quieres seguir tienes que aportar o etcétera, sino más bien es una lógica voluntaria. ¿Cuál ha sido un poco la reacción al visibilizar esta precariedad económica, pues finalmente será la única precariedad que podemos decirle a música popular, de parte de los lectores y lectoras?
Ha sido súper buena, ha sido una gran reacción. La gente ha expresado apoyado en distintas escalas, por supuesto, uno entiende aquello, pero también en cariño, en cómo reconocer al sitio. Como reconocer su valor, contarnos cosas así como lo sigo desde adolescente, siempre lo he escuchado, es un sueño este sitio, o sea, como ha sido súper bonito para nosotros, porque en realidad nosotros lo que esperábamos, sinceramente, era conseguir la plata para el servidor. O sea, es súper transparente nuestra campaña, no queríamos otra cosa. Y hemos tenido llamadas de gente, incluso de gente de instituciones importantes que nos han llamado diciendo que buscáramos formas de apoyo más regulares. Ha sido para nosotros un remesón muy interesante, muy bueno, ha sido muy positivo también esto que tú dices de visibilizar este sitio de esta manera. Música Popular tenía esta situación media como neutra que tiene, así como de que uno puede ver el todo, no puedes ver la cantidad de películas, como todo muy extraño, como que no se sabe muy bien. Y nos gusta eso, ¿no? a lo que nosotros nos gusta es que el protagonista de del sitio sea la información, sea las biografías, y que una persona que está, un joven estudiante de Coyhaique, pueda entrar gratis a ella, como también puede entrar un señor en el Ministerio de la Cultura. Es información gratuita que está ahí disponible para la gente, y como decía Rodrigo, no se nos pasa por la mente cobrar, porque encontramos que privatizar la información es justamente, la sociedad chilena está trabajando a lo contrario, a no privatizar las cosas, y esto es cultura y no puede ser privada.
Y además que se cruza también con este momento contingente, ¿no? Este momento súper colaborativo en donde, en un lugar ideal, por supuesto que el Estado se debería hacer cargo de financiar espacios tan fundamentales como música popular, porque, insisto, nos sirven a todas y a todos, o sea, es fundamental. Luego, en este contexto en donde parece que las autoridades políticas andan literalmente en otro planeta, o sea, es como que, y además están legislando exactamente al contrario de las voces de la movilización y del pueblo, parece que vamos a tener que defendernos entre nosotros, y también son entre nosotros vamos a tener que cuidar aquellos trabajos que han hecho, en este caso ustedes, y que nos han beneficiado a todos y a todas.
Yo creo que eso tiene que ver también con cuidar, a propósito, usando el verbo, nuestro patrimonio finalmente. En este caso es la música, en el caso de lo que ustedes hacen con Cine Chile es el cine. Ojalá que existieran iniciativas similares en la literatura, por ejemplo, yo no sé si existen, pero claro, en Chile en general hay como una falta de cuidado con el patrimonio, con la memoria, con los archivos en general, que es muy evidente en muchos ámbitos, y creo que Música Popular hace un poco esa tarea, intenta hacer esa tarea, y hay otras iniciativas que hacen tareas similares, y ahí uno puede preservar información que es importante. Estoy pensando en que nosotros hicimos un poco por respondiendo a la contingencia nomás, en noviembre un recuento de toda la música que se había publicado desde el 18 de octubre hasta el 18 de noviembre, durante el primer mes de manifestaciones, y quedó ese listado ahí, son como 30 canciones si no me equivoco. Ahora hay muchas más, obviamente, pero quedó ese listado, eso ya está ahí, está ese archivo. Obviamente se puede perfeccionar, se puede investigar, se pueden hacer muchas cosas con eso, pero es una información que está ahí, nosotros hicimos ese trabajo, y así hay muchas otras cosas que se pueden hacer en esos términos.
Claro, y además es una foto. Eso, de ese momento.
Exacto, tal cual.
Esto es lo que sucedió. El 18 de octubre del 2019 es un momento histórico, y así es como reaccionó el mundo de la música.
Exactamente, esa es la idea.
Y nos permite acercarnos a ese lugar. Bueno, vamos a dejar entonces dados todos los datos, antes de que se me acabe el programa, musicapopular.cl. Si ustedes entran a musicapopular.cl van a inmediatamente encontrarse con una declaración, y ahí en la declaración hay un clic, y pueden también tener más información respecto a esta campaña que están haciendo, y desde ahí también aportar. Ahí está, ingresa a donar, hay un clic, que yo me haré cargo más rato de hacer lo mío, también porque como usuaria, efectivamente, ¿qué hago yo si se me da música popular? Lo voy a pasar muy mal cada vez que tenga que entrevistar a un músico o una música. Jorge Leiva, Rodrigo Larcón, muchas gracias a los dos por venir.
Muchas gracias a ti.
Gracias, a través de ustedes, un abrazo al Íñigo y a la Marisol García, dos otros próceres fundamentales del periodismo musical. Y reconozcamos, el trabajo que se hace desde Música Popular es importantísimo. Hay tanta música chilena, de la que uno no tiene idea y que necesita conocer, y antecedentes y bla. Nos vamos. Ha sido un placer. Yo vuelvo a las 5. Voy a estar conversando con Javier Rebolledo en Cuestión de Gustos. Cáchate la entrevista que se viene. Vamos a estar hablando de libros de memoria y derechos humanos y cómo eso se vincula con la contingencia. Como el nunca más parece que es una cosa fantasmática. Así que eso a las 5, y a mañana a las 10 volvemos a hacer una nueva edición del Semáforo. Gracias, Tania. Gracias, Ricardo. Chau.
Hasta acá el Semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.